Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les presentamos Tema a Fondo, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
El peso cubano continúa cayendo frente al dólar estadounidense y ya alcanzó la barrera de los 200 pesos por dólar en el mercado informal. Escribió hace un año el economista cubano radicado en Colombia, Pavel Vidal, que la tasa de cambio es un reflejo de la contracción en la actividad productiva nacional, la escasez, los desequilibrios monetarios, la desesperanza y la confusión. Además, en el marco de las nuevas relaciones entre Rusia y Cuba, se creará una infraestructura bancaria con la presencia de bancos rusos y facilidades financieras para el intercambio con sus respectivas monedas, el rublo y el peso cubano.
Vamos a hablar de economía hoy. Lo vamos a hacer con un economista, Miguel Alejandro Hayes. Quizás ustedes que les interesa el tema de economía, lo que les interese, lo han podido leer incluso en El Toque, ha publicado en El Toque, en muchísimos otros lugares. Colaboró o colabora con Cuba Próxima, él no los va a decir. Pero bueno, ya lo tenemos en línea telefónica. Saludos, Miguel Alejandro, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un saludo para ustedes dos.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues también quiero adelantar, vamos a tener una intervención de Omar Eberleni Pérez Villanueva, este ex profesor de la Universidad de La Habana, de Economía de la Universidad de La Habana, del Centro de Estudios de Economía de Cuba, el desintegrado Centro de Estudios de Economía. Omar Eberleni Pérez también va a hablar un poco sobre estos temas que proponemos hoy. Así que comenzamos ya con Miguel Alejandro.
El precio del dólar, Miguel Alejandro, se vuelve a disparar en Cuba. ¿Qué se comenta? ¿Qué puedes tú ilustrar de la situación y el debido problema? ¿Por dónde viene?
Bueno, igual que Pavel, sí, Pavel Vidal, varios economistas llevamos ya tiempo hablando de del impacto de la producción, la caída de la producción sobre la tasa de cambio. Incluso en estos días, Pedro Monreal, que siempre hace unos monitoreos estadísticos de la producción y la importación, o sea, la oferta en general, vemos que en estos meses la oferta, ya sea por producción o por importación, sigue cayendo. Y eso se está combinando con un fenómeno, no sé qué tan visible sea ahora mismo a nivel de análisis y de publicaciones, pero tiene que ver con la apertura, esa ligera apertura a las pymes al mercado, a la importación. Porque las pymes para importar tienen que ir al mercado informal a comprar. O sea, hay un aumento de la demanda de divisas y eso se refleja en la tasa de cambio. Digamos, una pyme ahora necesita $20,000 para de viaje, para importar, no sé, estas cosas que están vendiendo las pymes ahora, que las que importan. Y hay otro factor que no sé qué tanto peso puede tener, pero yo lo consideraría, es la crisis del transporte, que además también Pedro Monreal la ha reflejado en sus publicaciones en estos días, cómo La Habana está funcionando con 1% terrible del transporte que tenía hace 15 años. Y es que a nivel individual las personas están apostando por el transporte eléctrico. En Cuba hay una especie de epidemia de transporte eléctrico como solución. Y hay pymes también que están importando transporte eléctrico. Hay gente que lo está haciendo por su cuenta. O sea, y eso se vende en divisa. Y puede haber muchos otros sectores que demandan, o sea, que la gente demanda más divisa para poder acceder a determinados bienes o servicios. Y todo ese aumento de la demanda se está reflejando en la tasa de cambio. Insisto, en combinación con la caída de la oferta. O mejor dicho, es todo el mismo fenómeno, claro, para ser justos.
Bueno, a mí me llamaba la atención. Vamos a escuchar a Omar Eberleni Pérez Villanueva. Me llama la atención y lo voy a decir. Incluso Miguel Alejandro no sabía que íbamos a tener a Omar Eberleni Pérez Villanueva con esto que nos grabó hace un rato, directamente desde La Habana también. Pero las coincidencias me hacen poner ahora la grabación, aunque él habla también del tema del rublo en Cuba, pero eso después lo vamos a analizar también con Miguel Alejandro. Vamos a escuchar a Omar Eberleni Pérez Villanueva desde La Habana.
Mi opinión de por qué sigue subiendo el dólar puede estar relacionada con lo siguiente. cada día más aumentan las pymes, las pequeñas y medianas empresas, con facilidades de importar. Sin embargo, el Estado no les ofrece ni crédito ni les ofrece préstamo. Y por lo tanto, las ventas de esas empresas se hacen en moneda nacional. Pero ellos, para recuperar esas materias primas o esas importaciones de bienes, es decir, aquel que trae un contenedor de cerveza, una vez que vende la cerveza, la vende en moneda nacional, pero para él traer otro contenedor tiene que comprarlo en el mercado negro. Y realmente, como hay mayor demanda de dólares que la oferta que se está haciendo, va subiendo el precio. Yo creo que está por ahí el tema. Mientras que haya ese lag de que el Estado vende 120 y el privado vende en el mercado informal, y las cantidades son mínimas en cadecas de los que se vende, realmente los que necesitan los dólares tanto para viajar al extranjero como para llevarse moneda extranjera como el dólar, pues si vendes una casa porque te llegó el parol, o vendes un coche porque te llegó el parol, etcétera, y lo que tienes acumulado mucha moneda nacional, realmente tú pagarías el dólar a cualquier precio por tratar de tener los dólares. Es decir, esas son alrededor de las causas de por qué sigue subiendo el dólar. Todavía no estamos en presencia de un gran flujo de dólares al país proveniente de las remesas que diga, bueno, hay mucha gente ofertándolo, por tanto, yo quisiera venderlo a 190. ¿Por qué? Porque lo necesito ya y me demoro en buscar de 200. No, es que a 200 te lo compran enseguida. Entonces, eso es lo que mantiene y posiblemente siga subiendo. Yo creo que no hay un tope. No a las tasas de crecimiento de otro momento, que podría ser 205, después 210, después 215. O sea, hay cierta estabilidad, se mueve cada 15 días, semanal. No es un crecimiento tampoco tan espontáneo rápidamente. Yo creo que se va a estabilizar por ahí, 205, puede llegar hasta 210. Hasta ahora puede haber que realmente la gente necesite seguir importando cada vez más y pagan el dólar al precio que lo consiga.
Profesor Omar Eberleni Pérez Villanueva, el gobierno cubano y el gobierno ruso tienen acuerdos en cuestiones financieras y impondrán próximamente bancos rusos dentro de Cuba para operar y que el intercambio sea entre el rublo y el peso cubano. ¿Cómo ve usted pues esta situación ahora de la llegada de los rusos, sobre todo financieramente hablando?
Mira, desde el punto de vista económico, es un error volver a incorporar a esta economía otra moneda, porque en la práctica, aunque nada más circula el peso cubano, hay una bancarización, es decir, usted necesita dólares para incrementar sus cuentas en MLC, usted necesita dólares o rublos para salir al extranjero, y ahora agregarle otra moneda complica mucho el análisis. Pero yo no me quisiera adelantar, yo quisiera ver ese fenómeno en la práctica, cómo funciona. Todavía no hay presencia de rublos en Cuba. Entonces, bueno, te puedo decir, técnicamente no es muy viable, pero en la situación compleja que tiene la economía cubana de una crisis total, todas las medidas que se toman de corto plazo pueden ser justificadas desde el punto de vista pragmático, pero en el mediano plazo y en el largo plazo serán un desastre.
Muy bien. Miguel Alejandro Hayes, dijo el profesor Omar Eberleni Pérez Villanueva que él cree que todavía el tope del dólar no ha llegado a su final, que él cree que va a seguir subiendo un poco más. ¿Cuál es la opinión, cuál es el análisis que tú haces con respecto a ese tema?
Bueno, primero, recordar que yo no he hablado con Eberleni, la última vez que me comuniqué con él fue hace más de 2 semanas. O sea,
por eso lo especifiqué antes de presentarlo, es que los dos hablaron del mismo tema prácticamente con las mismas palabras, por eso lo tuve que decir.
Exacto. Entonces, respecto a la demanda, bueno, si ya sabemos cuáles son las variables que lo están condicionando, si el grado de apertura a la importación de las pymes, cuando digo apertura me refiero a más pymes, o que a las que ya están les dé por aumentar el volumen, si ese fenómeno aumenta o cualquiera de los mencionados, quizás la migración no tanto, pero ese puede ser clave, sí puede seguir aumentando la tasa de cambio un poco más. Coincido con Omar en que ese crecimiento realmente nunca ha sido así que se dispara demasiado rápido, sino que tiene salticos, porque realmente el mecanismo de transmisión de la economía, más que la cubana, que es tan desarrollada, no es automático. Puede aumentar la demanda y el proceso del aumento del precio reflejarse no de manera automática. Pero sí creo que va a seguir subiendo, como dice él, un poco más. ¿Por qué no? al menos en los próximos, el próximo mes, o sea, cada cierto tiempo tiene como una especie de salto. Además que hay otras variables como el precio del combustible, es cuestión de tiempo para que todas las escaseces se combinen y se reflejen en la tasa de cambio en última instancia. O sea, cualquier problema que se vaya, que vaya apareciendo termina por verse reflejado en la tasa de cambio. Increíble. Y si esto empeora, va a empeorar la tasa de cambio.
Claro.
Y además después tiene un efecto rebote que eso mismo se regresa a los precios, como si fuera una especie de gallina huevo, círculo vicioso.
Esto que estamos viendo, bueno, en 2022 sucedió en enero y se repitió en octubre de 2022, de acuerdo a las estadísticas que hay, ¿no? Que el dólar estadounidense llegó a los 200 pesos cubanos. Es decir, que es repetitivo lo que estamos hoy analizando. Inflación y dolarización, Miguel Alejandro, la repercusión en la población, cuéntame.
Bueno, la repercusión yo creo que es la misma que venimos viendo desde hace mucho tiempo, pero una que no esperaba el propio gobierno, que es el rechazo al peso cubano. Entonces, más allá del acceso, hay un del acceso complicado a las divisas que hay en Cuba, hay una especie de cultura que el peso cubano, de cada vez la gente quiere menos peso cubano y cada vez la gente quiere menos MLC. O sea, técnicamente la economía cubana está dolarizada. Desde el punto de vista de la economía informal, es una economía dolarizada porque tiene como referencia el dólar y tiene como fin último el dólar, no solo los negocios privados, creo que Evelyn lo mencionaba, la gente quiere sus ahorros personales en dólares. O sea, el peso cubano es un pie esforzado a la circulación monetaria que impone el gobierno cubano. Si fuera por el cubano normal, todos usaríamos dólares. Todo el mundo está pensando en última instancia en llegar al dólar, que por cierto va a representar una traba cultural al uso del rublo, no sé si querrán llegar ahí.
Sí, no, queremos llegar, por supuesto, pero antes de llegar ahí te hago una pregunta. José Luis hablaba a los efectos del pueblo, los efectos de la gente en la calle.
¿La inflación?
Yo quiero hablar ahora a los efectos del gobierno. Un gobierno que tiene una moneda que la gente rechaza, pero un gobierno que estuvo un tiempo sin aceptar esa moneda, un tiempo y largo después sin aceptar esa moneda, ahora lo ha tenido que volver a hacer, pero aparentemente no tiene liquidez. La liquidez que tiene es muy poca, incluso para poder cambiar en un momento determinado. Ahora, desde el punto de vista, yo creo que el gobierno se lo tiene que sentir, Miguel Alejandro, se lo tiene que sentir porque tiene una economía paralela que trabaja en mercado informal, con venta y compra en mercado informal, por no decir bolsa negra. Cuba tiene, no sé, dos, tres economías y la del gobierno va por un lado y la de la gente va por otro. Así no se puede subsistir una economía de un país, digo yo.
No, lo primero que tiene el gobierno con todo este, digamos, chanchullo, no es una palabra técnica, pero es la palabra que lo ilustra, con el tema monetario, cambiario, es que está totalmente desprestigiado. El gobierno, no, las políticas monetarias y cambiarias del gobierno no tienen credibilidad, pero no a nivel de los académicos, los expertos, no, en la calle. En la calle es un cualquiera que te encuentras en una cola, y a la misma gente, eso se vive cuando uno sale, cuando ellos anuncian algo, simplemente no se los toma en serio. Y en efecto, hay dos economías, incluso diría que en Cuba hay una sola economía, que es la economía privada y la informal. Pues la economía estatal es un paripé para redistribuir recursos, impuestos y, bueno, saquimañas que no conocemos bien, pero como sistema, como sector completo, que funciona realmente como una economía de ingresos y gastos con saldos positivos y que además se crece, se supera, es la economía informal y privada, porque incluso las personas que operan bajo la ilegalidad y la alegalidad son personas que poco a poco van progresando. O sea, en términos de eficiencia, en Cuba solo hay una economía. La otra no sabemos qué cosa es, está ahí de adorno. Y eso la gente lo nota, tal vez no es capaz de nombrarlo de esa manera, de priorizarlo, pero se va notando. Hay un rechazo cultural cada vez más fuerte en Cuba hacia lo estatal. También lo estatal es lo estatal y lo militar, que bueno, a nivel popular la gente no diferencia uno de otro. Y es evidente que así... así no pueden, así la economía cada vez va a peor. Y tampoco, aunque no se hable mucho de eso, uno nota a veces la falta de know-how que tienen a la hora de hacer políticas económicas. O sea, el gobierno no tiene trabajando para sí mismo a los mejores asesores, a los mejores economistas del país. Eso es muy duro decirlo, también no es ni agradable, pero es una realidad. Y como, por ejemplo, con estos problemas de la liquidez y demás, se nota que los consejos que han escuchado no han sido los mejores, porque todo este fenómeno que estamos viviendo hoy fue anunciado no sé, a lo mejor nos ponemos a leer, lo escribió Pedro Monreal, lo escribió el propio Omar, lo escribió Pablo Vidal, lo escribí yo, lo puede haber escrito el propio José Luis Rodríguez en algún artículo, en algún blog. Todo eso es posible. O sea, ese punto se pudo evitar. Entonces te das cuenta que no están utilizando las mejores herramientas, los mejores instrumentos, métodos de análisis para diseñar la economía. Y esto de la liquidez era predecible.
Miguel Alejandro, ¿qué te parece a ti lo que estamos viendo y ustedes dentro de Cuba también al tanto de esto, de que Cuba se está alistando aparentemente para aceptar el rublo, la moneda rusa de regreso a Cuba?
Bueno, cuando lo vea lo creo. A mí
¿por qué?
Igual me parece un disparate. Primero, me parece un disparate desde el punto de vista del impacto que puede tener. Como uno, pero es verdad que el gobierno cubano siempre ha tenido la práctica de ver a quién se engancha. Si vamos a engancharnos a alguien, bueno, no, ese no es el mejor. La mejor variante no son los rusos. Estamos hablando de un modelo de país totalitario, tiránico, militarizado, lo que uno quiera decirle. Cualquier cosa viene bien. O sea, no es un país democrático desde el punto de vista del esquema que tú puedes asumir de él, como imaginario, como referente. Y desde el punto de vista económico no es el mejor país ahora mismo. O sea, un país que está invadiendo otro, que está en una economía que realmente no está bien para sus ciudadanos. Quiero decir, como economía de guerra quizás funcione, pero no ofrece bienestar suficiente a sus ciudadanos. Eso es por un lado. O sea, no es un buen ejemplo, no es un buen horizonte. Y por el otro está el tema de lo cultural, que lo mencionaba antes. En Cuba, Estados Unidos está en la esquina, y donde más migración hay es en Estados Unidos, donde más negocio, a donde apunta la cultura cubana es hacia Miami, la Florida, los Estados Unidos. Rusia queda culturalmente muy lejos. Esto suena como un principio metafísico, pero por ejemplo, ni en los peores momentos la economía informal ha hecho un viraje hacia el euro, por ejemplo. En Cuba funciona el euro, lo sabemos, pero nunca ha tenido tanta presencia como el dólar. Entonces, imagínate el rublo, que está como que un poco más distante. O sea, por mucho que simplemente a nivel oficial, no creo que llegue a inundar la economía informal y la economía privada. O sea, va a mantenerse la autonomía esta del uso del dólar en primer lugar, y después un poco más atrás el euro, que es como funciona hoy.
Cuando estuvo en Cuba el principal asesor económico de Vladimir Putin, Titov, dijo que había que reforzar las empresas privadas en Cuba para modernizar la economía. Y esto, por supuesto, ya después sabíamos por qué lo estaba diciendo. El propio Miguel Díaz-Canel dijo que todo iba a cambiar en Cuba, que era una nueva era. Ya se conoce que los bancos rusos quieren operar en Cuba y les están dando arrendamientos de tierras a 30 años con beneficios a empresarios y oligarcas rusos para que lleguen a Cuba y establezcan sus empresas y utilizar a Cuba como un trampolín quizás para América Latina, etcétera, 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 y más, etcétera. Ahora, mi pregunta es, para desarrollar el sector privado se necesitan, por supuesto, le han puesto el nombre de las pymes o las mipymes, como le quieran llamar, la empresa privada. ¿Hay un peligro de que oligarcas rusos puedan trabajar con la formación de una nueva oligarquía cubana? Los hijos de, los nietos de, los primos de, los amigos de, y que se cree la misma oligarquía cubana, igual que existe la oligarquía rusa, que al final son prácticamente testaferros del gobierno?
Bueno, yo aprovecho el momento para decirte que acabo de tener un apagón. Entonces,
Dios mío. Vuelvo
al tema, ya esto me desconcentró un poco. Bueno, ya tú mismo lo estás diciendo, si son, y no vamos a darlo como una hipótesis, sino como un hecho, si son los cercanos, en última instancia las personas cercanas al poder, entonces no es una nueva oligarquía, en realidad es la misma, cambiando de piel, cambiando de forma, o sea, da igual si son testaferros, es lo mismo, es solo como un cambio de fachada. Es decir, vamos a ver una especie de cambio quizás de rostros, ¿por qué no? Porque tú ahora no puedes coger a todos los mismos directivos de la corporación CIME, de Palco, etcétera, todas estas corporaciones militares en última instancia dirigidas por militares o exmilitares, y decirle ahora haz una pyme, ¿no? Porque bueno, la imagen es importante, pero sí gente cercana a ellos. En última instancia estamos hablando de un sector privado emergente que no tiene independencia, no es un sector privado para sí mismo, sino solo un instrumento de la misma élite. Por tanto, esa oligarquía creo que ya existe y solo se fortalecería, cambiaría su fachada, porque la imagen es importante, pero es la misma, para mí no deja de ser la misma, lo cual no quita que aparezcan nuevos actores. Siempre estos tránsitos implican nuevas personas con pujanza que no pudieron ascender dentro de la estructura convencional del poder económico militar que existe en Cuba, pero a grandes rasgos no es algo con vida propia. No estamos hablando de un empresariado privado autónomo, sino dependiente, funcional a.
Busqué aquí algo que tenía pensado también tener la opinión de Miguel Alejandro. ¿Usted recuerda cuando el vicepresidente de Rusia, Dmitry Chernyshenko, estuvo en La Habana?
Claro, cómo no me acuerdo.
Bueno, habló precisamente del rublo y dijo que en marzo ya los cajeros automáticos cubanos habían comenzado a aceptar las tarjetas del sistema de pago ruso MIR.
El MIR, claro.
El MIR. Y el MIR es el sistema ruso que ideó Putin cuando se enfrenta por primera vez a las sanciones en relación a la incorporación de la península de Crimea. Es decir, de que esto viene funcionando, trabajándose desde hace tiempo, y ahora lo que vemos es que en un futuro cercano, bueno, parece que
van a abrir
ellos
bancos.
Quieren que se acepten en cafés, restaurantes, en las tiendas.
Sería, yo no sé, pero creo que Omar...
Pero lo que decía, perdóname, lo que decía Miguel Ángel Alejandro hace un rato... Pero más monedas en Cuba.
Y Omar Berlani sí lo dijo también. Dice, más o introducir otra moneda más. Él dijo, es un disparate.
Los pantalones tienen dos bolsillos.
Yo no sé para poder funcionar sí en Cuba. Peso cubano por un lado, rublo por el otro, el dólar por el otro.
Euro por otros.
Es una locura.
Yo te diría, la persona, por ejemplo, que tenga que cambiar, a vender cosas, a traer cosas, ¿dónde van a comprarlas? Igual es su horizonte. Su horizonte es Miami, en última instancia. Vaya, ponle España. A esas personas no les va a interesar. O sea, al sector privado no le va a interesar el rublo porque no tiene nada que hacer con el rublo. Eso es una realidad. Y bueno, más allá del, obviamente, lo caótico desde el punto de vista el signo de valor, que es el dinero, es otra cosa más, otro número más para aprenderse, otro número más para tener en cuenta. Eso crea más inseguridad en los agentes. O sea, eso desde el punto de vista de las señales económicas, lo que le está diciendo a todo el mundo es, esto está en candela. O sea, sí, por lo claro. Esto está cada vez peor. Eso no es una buena señal. O sea, para que se mueva quizás en negocios, estas cosas. A lo mejor el oficialista cubano piensa que eso es bueno, pero la persona normal considera que eso intimida, vaya, quiero decir. Claro. Transmite inseguridad.
¿Por qué el gobierno cubano insiste, Miguel? ¿Por qué insiste? ¿Por qué si saben que la solución está yendo hacia otro camino, ellos se mantienen en este? ¿Qué pueden perder si ellos van a una economía un poco más abierta y más normal? ¿Qué pueden perder? ¿El poder?
Es el disparate de una economía, ¿no?
Bueno, eso yo creo que está casi en un debate de filosofía política. Pero hay algo que yo lo veo claro. Los gobiernos, según se trabaja incluso, los enfoques estos... marxista-leninista y demás, se entiende siempre que los gobiernos son una especie de instrumento administrativo al servicio de determinada clase, determinado grupo. En Cuba tal vez no era tan obvio porque Fidel era las dos cosas al mismo tiempo, pero todo el aparato gubernamental respondía a Fidel Castro, después a Raúl Castro. El problema es que el aparato gubernamental cubano ahora no queda claro a quién responde, por eso se mueve así como un pie para un lado, un brazo para el otro, y hace cosas que a veces no tienen nada que ver una con la otra, y sale el presidente diciendo una cosa y después otro día resulta que esa es una medida, nada tiene que ver con lo que él dijo. Y yo creo que ahí lo que está ocurriendo es una especie de inercia que se está rompiendo, y parte de esa inercia es conservar las mismas estructuras, porque saben que en un escenario competitivo se van completo. Imagínate un privado, es que ahora mismo los privados, por ejemplo, tienen precios competitivos con las tiendas en MLC. Los privados aplican un margen mucho menor de ganancia, una tasa de ganancia mucho menor que las tiendas en MLC, y venden más barato y además logran subsistir. O sea, en un espacio competitivo real, la economía estatal se va del parque completo. En un espacio competitivo real, la gente empieza a organizarse, a autogestionarse, a crear estructuras paralelas, no solo de comunicación, de organización. O sea, no aguantarían, es cuestión de tiempo. Por eso todas estas aperturas son siempre tan discretas y a veces tan precarias. O sea, tenemos un ejército de 20, 30 pymes que están importando, todo muy bien, y el resto existen en la precariedad del peso cubano, en la precariedad de la mayonesa robada, el pollo no sé dónde y el invento, porque saben que una masa independiente es tremenda. Uno Fidel le tenía un miedo terrible a los terratenientes asociados y todo eso. Sí. Ellos entienden que actores económicos libres es el fin de esto.
Claro, se nos acaba el tiempo. Se nos termina el tiempo y tenemos que ponerle punto final, pero hay tema y yo sé que contigo lo vamos a tratar más adelante.
Gracias, mi ingeniero, bueno, Alejandro Hayes.
Gracias a ustedes, nos vemos pronto.
Sí, doctor. Cómo no, hasta aquí Tema Fondo.